La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m. Me da muchísimo gusto saludarle. Es viernes, al fin es viernes. Es 10 de noviembre del año 2023 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, saludo al impresentable del Duende. ¿Cómo le va, querido Duende?
Mi querido Charlie, un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz, a todos los que hacemos posible este programa. Caray, hermano, cuántas cosas se están moviendo en la política y parece ser que hay una sola persona que parte el queso, aunque muchos.
Pero no se sorprende, muchos... Duende, o sí se sorprende.
No, hermano, no, pues llevamos casi ya 6 años y cachito con el asunto.
Hombre, es ¿usted cree que iba a entregar persona. El mando y que
no? ¡Hombre! ¿Cómo crees? Oye, como dijo Héctor Aguilar Camín, tienen el bastón, pero no el mando.
Entregó el bastón, pero no entregó el mando. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo
hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. Sí, se está aclarando el tema del día hoy en Morena, así es que vamos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues vamos de una vez a nuestras 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
A ver, hoy la atención política está concentrada en el partido Morena, quien hoy va a anunciar quiénes ocuparán las 9 candidaturas a las gubernaturas de los estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que se someten a elección el próximo año, en el 2024. Obviamente, la que más llama la atención es la de la Ciudad de México y es la última que van a dar a conocer. Los hicieron en orden alfabético inverso. Entonces empezaron con Yucatán y van a terminar con la Ciudad de México. Yo creo que lo hicieron porque si empezaban con la Ciudad de México ya nadie más iba a pelar lo demás, ¿no? Pero la Ciudad de México es la joya de la corona, es el segundo cargo más relevante que está en juego en la elección del 2024, después de la presidencia de la República. Y desde ayer está circulando con muchísima fuerza la versión de que van a bajar a Omar García Harfuch. En el momento en que el gobierno decidió que se postulara, en el momento que Morena, perdón, decidió postular a Omar García Harfuch, se metió en una bronca de la que ya no hayan cómo salir. Porque era, sí, en efecto, el mejor posicionado en las encuestas en ese momento. Ha bajado mucho en las encuestas. ¿Por qué ha bajado? Pues porque Morena le ha hecho la vida imposible. O sea, esto no es de que la oposición, la prensa, no, no, no. Han tratado de despedazar a Harfuch. Los propios morenistas, los morenistas más duros, empezando por el presidente López Obrador. Lo hemos dicho varias veces, hay una decisión que ha tomado Claudia Sheinbaum, una sola, en todo este proceso de campaña. Que Harfuch fuera el candidato de Morena en la Ciudad de México y todo apunta a que en un ratito se confirmará que se la bajaron. Para que quede claro quién manda aquí. Para que no se la crea Claudia Sheinbaum y sepa con quién se tiene que cuadrar. ¿A quién le tiene que responder? ¿Y a quién le tiene que responder? A López Obrador. Porque López Obrador nunca ha querido a Harfuch. Claudia Sheinbaum lo convenció de que dejara y luego se ve que López Obrador se arrepintió porque empezó el golpeteo brutal contra Harfuch. Y con eso de que estaba, el gobierno lo implicó en Ayotzinapa, que si era policía, no había acatado el abrazos no balazos, que si nieto de general del ejército del 68, hijo de jefe de la policía también, que había sido muy cuestionado en su momento, que si los intereses del PAN y del PRI, bueno, le sacaron todo el expediente a García Luna y los propios morenistas despedazaron al que era en ese momento su mejor ficha, así lo marcaban las encuestas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eso se va a saber como que en la tarde, pero ya está muy apuntado. Y me parece que si se confirma que será Clara Brugada y no García Harfuch quien encabece la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum queda casi en calidad de papel celofán. O sea, como si no existiera. La única decisión se la habrán echado abajo entre el presidente y los duros. Imagínense, una pérdida de poder brutal, una pérdida, o sea, si ya de por sí todo el mundo decía, no, que sí, El títere, es nada más un títere de Palacio y es una marioneta, y es este muñeco de ventríloco, en realidad todo es Andrés Manuel, todo es Andrés Manuel, y ya tenía la gran oportunidad de decir, no, ¿cuál? A ver, aquí estoy poniendo un candidato que es mi gente, que no le gusta al presidente, y lo impongo. Y parece que nada. Un florero más. Porque si usted colabora con López Obrador, usted no es jefa de gobierno, candidata presidencial, secretario de Hacienda, secretario del Medio Ambiente, secretario de Gobernación, no. Usted es un florero. Un florero. Eso es a lo que el presidente contrata floreros, no contrata funcionarios. Y a lo mejor Claudia Sheinbaum se la creyó, ¿no? Se creyó que le habían dado el bastón de mando. No, pues era de Barbie ese bastón de mando, era de juguete. Hoy están a prueba las lealtades, está a prueba la unidad de Morena. Vamos con Rocío Jardines para que nos cuente cómo van los resultados hasta este momento. Rocío, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues está por empezar a darse los resultados de Veracruz. Mientras tanto, te comento que con 3 encuestas, 2 externas y la interna del Movimiento de Regeneración Nacional, ya se decidió que será entre Huicho Díaz Mena y Verónica Farjat quienes se elija al próximo candidato o candidata a la gubernatura de Yucatán, aunque se prevé que va a empezar alrededor de las 9 de la mañana, es lo que se preveía, Carlos. Los mensajes del líder de Morena, Mario Delgado, a través de redes sociales para dar a conocer las respuestas fue poco después de las 11:30 de la mañana, afirmando que según sus primeros resultados, Carlos, Morena podrá tener ventaja en esa entidad. Vamos a escucharlo.
Las 3 encuestas son similares. En todas se registra una preferencia por Morena de arriba del 40%, más de 2-1 que el partido más cercano, que es Acción Nacional. Tenemos una perspectiva de triunfo, sin duda, en Yucatán. Hasta este momento, lo que podemos concluir es que Huicho Díaz Mena es el hombre mejor posicionado en Yucatán y Verónica Camino Farjat es la mejor posicionada.
Así los 2 palomeados, Carlos Huicho Díaz Mena, Verónica Camino Farjat, y de acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones, Huicho Mena Díaz es el aspirante mejor posicionado. Sin embargo, se dará a conocer el resultado hasta final. Se prevé más o menos a las 7, a las 9 de la noche, cuando se confirme la regla de paridad de género, cuando ya se hayan anunciado los resultados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y por último la Ciudad de México. De acuerdo al área de comunicación, pues de Morena, será a las 5 de la tarde en el Hotel de Polanco, cuando se brinde una conferencia de prensa y se haga la presentación de los próximos posibles abanderados, o ya saben, los llamados coordinadores de defensa de la transformación, Carlos. Mi reporte.
O sea, ¿apenas llevan Yucatán?
Apenas llevan Yucatán.
No, van atrasadísimos.
Y en unos momentos más.
O sea, se supone que
atrasados.
A esta hora ya tendrían que tener 4 o 5, ¿no?
Así es, Carlos, ya deberían de ir 4 o 5 estados. Más o menos. Uh-huh. Sí, ya deberían de haber dado tanto Yucatán como Veracruz, Tabasco y Puebla. Estarían dando Morelos, pero sin embargo apenas van a dar Veracruz, Carlos.
Sí. Bueno, pues va a tardar muchísimo. Se ve que hay muchas tensiones. A ver, porque ¿qué es lo que está pasando? Gracias, Rocío. Saludos.
Seguimos pendientes.
¿Qué es lo que está pasando? Morena reúne a los aspirantes de cada estado a puerta cerrada. Les dice los resultados. Jaloneos y demás. Ahí no define todavía la candidatura. Entonces salen. Pero pues imagínense el pataleo que habrá, que van tan retrasados. Salen y dicen, a ver, en la encuesta de Yucatán, obviamente, usted y yo sabemos cómo son nuestras encuestas. O sea, a ver, no hay ninguna encuesta seria que diga que en Yucatán Morena está 2-1 sobre el PAN. Yucatán, Guanajuato, pues son más bien bastiones del PAN. Y si me dijera, es la de Veracruz, no, también está más apretado. Tabasco, no, hombre, hasta 5-1 se la creo, ¿no? Pero bueno, pues son las encuestas de Morena. Morena dice dónde se hacen las preguntas. Todo es una simulación para que quede como el presidente quiere que quede. Pues ya, ¿para qué nos hacemos cuadras? Entonces, pues hablan y le dicen a los señores cómo quedaron, a las personas, a las 5 personas por cada entidad. Pero ahí no definen las candidaturas. Ahí nada más te dicen el mejor posicionado hombre y la mejor posicionada mujer en las encuestas. Si en primer lugar va una mujer, esa automáticamente es la candidata. Automático. Pero si el mejor posicionado es hombre, hay que esperar. Porque a fuerzas, en total, de las 9, 5 tienen que ser mujeres. Y eso es lo que se va a dar a conocer hasta la tarde-noche. O noche, quizá, para el ritmo que van. Entonces, van y dicen, por ejemplo, ahorita, Guacho Díaz Mena le gana 38 a Verónica Camino. Ah, entonces, ¿Guacho Díaz Mena va a ser candidato? No, no necesariamente. Si el resultado hubiera sido al revés, por ejemplo, viene Veracruz, y seguramente va a quedar muy arriba en la encuesta Rocío Nale, y ahí sí ya no va a haber duda. Si Rocío Nale sale arriba en la encuesta, ella va a ser la candidata. En el caso de los hombres, no es automático. Y eso es lo que se va a definir hasta después. Entonces, imagínense cómo están los jaloneos. Imagínense cómo están los jaloneos. De no, déjame a mí, pero baja este otro, etcétera, etcétera. Ayer Claudia Sheinbaum, ¿se acuerda que había hace un par de semanas tenido este fracaso brutal en el Estadio Azul? En donde no hubo nadie, o sea, estaba vacío el Estadio Azul al grado que ni siquiera ella subió al templete a dar un discurso y el que subió fue Mario Delgado y terminó regañando a los operadores de Morena porque no habían llenado. Y salió Mario Delgado diciendo, no, lo que pasa es que nosotros eso de los estadios no nos funciona, a nosotros nos funcionan las plazas públicas porque somos millones de morenistas. Ah, bueno, pues ya repusieron ese magno evento y lo hicieron en un lugar más chico. En la Arena México de Lucha Libre, en donde le caben 16,000 personas. Al Estadio Azul le caben casi 40,000. Lo hicieron más chiquito. No fue una plaza pública. Y entonces, bueno, pues ahí estuvo un discurso muy breve de Claudia Sheinbaum, 11 minutos. Por cierto, hoy se vence el plazo que había dado Marcelo Ebrard para que le respondiera Morena sobre las impugnaciones que presentó. Porque además, pasado mañana, el domingo, Movimiento Ciudadano tiene el día de inscripciones de candidaturas presidenciales. ¿Se irá a inscribir Ebrard? Porque el que ya anunció que se va a inscribir es Samuel García. Compartió esta mañana en un video su explicación de por qué quiere ser presidente. Estuvo junto a su esposa Mariana, la influencer Mariana García, quien también se suma a la campaña. Dijo que van a iniciar una gira por el país. Escucha.
Aquí en Nuevo León, la vieja política ha intentado detenernos, meternos el pie. Todos los días nos estorban. Y aún y con eso, hemos logrado generar un nuevo Nuevo León imparable. Y creo que México también lo puede ser.
Sin duda, pues esta decisión no ha sido una decisión fácil. Cuando Mariel crezca, no le gustaría que sus papás se quedaran de brazos cruzados ante una oportunidad como esta.
Para que tengan confianza que en el Inter no va a haber disturbios y sí mucha gobernabilidad y estabilidad, quiero decirles de corazón que tienen hoy el mejor gabinete de México y de Nuevo León en su historia. Que no se van a distraer, les he pedido que no distraigan un minuto, un peso. Tienen que estar concentrados y sobre todo que ya un juez federal del Poder Judicial de la Federación ya en definitiva resaltó que Javier Navarro, nuestro secretario general, se queda como encargado de España.
Bueno, pues ahí tiene usted la voz de Samuel García. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Pues ya se definió la rectoría de la UNAM y a partir de la próxima semana el rector ya no será Enrique Graue, sino será el número 2 de Enrique Graue, el doctor Leonardo Lomelí. Se hablaba mucho de que podía ser la primera vez que hubiera una rectora en la UNAM, no fue mujer. Se hablaba mucho de que había intereses de López Obrador y Claudia Sheinbaum de impulsar a su gente dentro de la UNAM. Tampoco fue un obradorista. Fue el hombre más cercano al actual rector Enrique Graue. Lomelí es, hasta este momento, secretario general de la UNAM. Pasa de secretario general, o sea, pasa de la posición 2 a la 1. Lo anunció ayer la Junta de Gobierno de la UNAM. Él tiene la licenciatura en Economía por la universidad y tiene maestría y doctorado en historia. Después de darse a conocer que él ganó este proceso, respondió algunas preguntas de la prensa, dijo que su gestión va a fortalecer lo que hoy está haciendo bien la UNAM y poner en acción trabajo en los cambios que sean necesarios por el bien de la UNAM y su comunidad estudiantil. Y bueno, pues una de las primeras cosas que le preguntaron es, oye, ¿cómo va a ser su relación con el presidente López Obrador, que ha sido duro crítico de la UNAM, ha dicho que se derechiza la UNAM, que es parte de sus adversarios, no se lleva bien con el rector Graue. Y esto fue lo que respondió el futuro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí.
El presidente de la República hizo esta semana una declaración en el sentido de que le interesa la universidad y que le interesa al país, y creo que hay un espacio para dialogar y para cooperar por el bien de nuestro país.
Lomelí fue cuestionado sobre el caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Respondió que todavía hay recursos que están por resolverse en el Poder Judicial de la Federación, por lo que estarán atentos a la resolución para poder dar a conocer la decisión de la UNAM sobre esta tesis. El presidente López Obrador estuvo hoy en su mañanera desde Tijuana, Baja California, y opinó sobre la designación de Leonardo Lomelí.
Espero que cambie, ¿no?, la dirección de los últimos tiempos en la UNAM, porque han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto una universidad elitista, al grado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo manejan egresados del ITAM.
Ahí tiene usted al presidente López Obrador. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, felicitó a Lomelí por su designación. Confió que bajo su gestión se mantenga la autonomía y la libertad de cátedra con el más alto nivel, a pesar de los recortes que ha hecho el gobierno federal. Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, también felicitó al nuevo rector, desea que sea por el bien de la institución. Xochitl Gálvez, la futura candidata presidencial de oposición, también tuiteó su felicitación a su querida Casa de Estudios y a su Junta de Gobierno por la selección del nuevo rector. Dijo: me da gusto que hayan elegido un perfil que sabe la importancia que significa la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y se echó un Goya al final de su tuit, Xochitl Gálvez. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Después del escándalo que destapó el diario estadounidense The New York Times, que revisó decenas de documentos membretados de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la que encabeza la actual fiscal que quiera reelegirse, Ernestina Godoy. Documentos en donde la Fiscalía le pedía a la compañía Telcel que le diera los mensajes de texto de los celulares y la geolocalización, o sea, dónde habían estado esos celulares físicamente, de varios de los más destacados opositores de la Ciudad de México, como Lili Téllez, que en ese momento, en el momento que sucedió esto, era la puntera en la aspiración presidencial, Santiago Taboada, puntero en la aspiración por la Ciudad de México desde la oposición, y varios otros personajes, Alessandra Rojo de la Vega, que ha tenido en jaque a Claudia Sheinbaum porque es una dirigente feminista y ha exhibido el falso feminismo de Sheinbaum, etcétera, etcétera. Varios en la lista, Taboada dijo que estaban también Santiago Krill, Ricardo Monreal, Jorge Romero en la Cámara de Diputados, discúlpeme, y ahí están los documentos. O sea, el New York Times revisó los documentos, los contrastó con Telcel. Se dio la información de todos los mensajes de texto y de la geolocalización de estos celulares. Y según esto, la fiscalía los pedía por una investigación de secuestro, una falsa investigación de secuestro. Ninguno de esos estaba acusado del secuestro de nada. Y entonces sale la fiscalía y dice: no, no es cierto. No, ¿cómo que no es cierto? Pues ahí están los documentos. O que nos expliquen. O sea, no es cierto, no basta. Están acusados de espiar opositores. ¿No que muy demócratas? Escuche lo que dice el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios como lo señala el medio. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos.
Pues ahí tiene usted lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México. Han dado entrevistas muchos de los espiados diciendo que quieren que se investigue, que van a interponer denuncias y que sobre todo, ¿cómo es posible que estén pensando en ratificar a la fiscal Ernestina Godoy cuando hizo esto? Vuelvo a lo mismo. Ahí están los documentos. Y Telcel dio la información. De hecho, el vocero de América Móvil, a la que pertenece Telcel, Renato Flores, publicó en redes que cualquier empresa de telefonía celular, si hay una solicitud de la autoridad de que den los datos de un teléfono celular de una persona, lo tiene que dar por ley, aunque no haya orden de un juez, y que tienen 2 días para presentar la orden del juez. O sea, digamos que si la fiscalía... ¿Esto para qué se busca? Pues para salvar vidas, ¿no? No para andar espiando rivales. Entonces, oye, tienen datos de un secuestrador. Oye, dame, en lo que el juez me libera la orden para que yo pueda espiar a esa persona, no seas mala onda, dame los datos de dónde está ese celular, porque a lo mejor puedo caerle ahorita de sorpresa y libero a la víctima, ¿no? Para eso sirve. No, oye, dime qué anda tramando Lili Téllez, dime cómo me va a querer pegar Taboada. Claudia Sheinbaum, calladita, ¿eh? Porque este es su gobierno. Su gobierno espiando a los rivales de Claudia Sheinbaum. O sea, esto no son los rivales de Ernestina Godoy. Es Claudia, diría el clásico. Pues Lili Téllez en ese momento, que era la puntera de la oposición cuando sucedió todo esto, pues ¿quién estaba interesada? Pues Claudia. Taboada, pues era contra la Ciudad de México. No, tremendo escándalo. Tremendo escándalo. Este asunto. Y ojalá haya consecuencias. En cualquier país medianamente decente, ya lo de que se reelija la fiscal no estaría ni sobre la mesa. Aquí, en una de esas se reelige la fiscal, pues ¿qué? Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
El Diario Oficial de la Federación ayer dio por terminada la declaratoria de emergencia para Acapulco y Coyuca de Benítez. Y pum, por decreto. Y entonces se armó tal escándalo y tal indignación entre la población, sobre todo de Acapulco, que dicen, ¿cómo que ya pasó la emergencia? Si no tengo luz, todavía no tengo agua, tengo que hacer fila para conseguir la comida, las calles están llenas de basura, ¿cómo que ya pasó la emergencia? ¿De qué estás hablando? Y entonces el gobierno federal tuvo que corregir. Y en un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil, que encabeza una mujer especialista en historia del arte, aclaró que la situación de emergencia ha quedado superada y ahora se da paso a la etapa de recuperación. Para el gobierno, la población ya no está en riesgo y no necesita auxilio inmediato. Vaya usted a Acapulco y póngale un micrófono a la población a ver si coinciden con esto. Porque una cosa es lo que dice la mañanera que está pasando en Acapulco y otra cosa es lo que realmente está pasando en Acapulco. Y a propósito, hoy López Obrador, gracias a que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se equivocó y mordió el anzuelo, le sigue diciendo, ¿y mis 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco? ¿A qué hora? López Obrador pidió a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, que explicara en qué iba ese tema, porque Luisa Alcalde es la encargada de negociar esa lana. Y ella le confirmó que por ahora pues no van a dar ese dinero, que porque hay muchos amparos y demás. Todo esto fue que Norma Piña dijo, bueno, sí, sentémonos a negociar cuánto de ese dinero podemos darlo para los damnificados. Oye, pero ese dinero es de los trabajadores. Pues sí, se equivocó y ahí le está pagando. Todos los días el presidente casi le va a echar en cara que si Acapulco no se levanta es por culpa de Norma Piña. Vamos a escuchar lo que dijo la Secretaría de Gobernación.
Señalar que se tuvo un encuentro con la ministra presidenta. Se nos informó pues que derivado de estos amparos y de la acción de inconstitucionalidad que ahora presentó 50 senadores de la República, pues que habría que esperar a esa resolución por parte de los ministros, que no era posible que se pudiera tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la Corte. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Varias cosas. De entrada hay que señalar que son los propios jueces y magistrados, teniendo interés en este asunto, los que están promoviendo estos amparos, y ellos mismos son los que están determinando las suspensiones. Solamente para dar un ejemplo, hay tres amparos con suspensión, hay una acción de inconstitucionalidad, las suspensiones han sido por jueces, magistrados de Chihuahua, por la Asociación de Jueces y Magistrados de la Ciudad de México y de jubilados de Morelos. Pero en el segundo amparo, el de la Asociación de Magistrados y Jueces, la jueza de la causa era agremiada a la misma organización. Entonces, ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés, pues entonces no sabemos qué signifique el conflicto de interés.
Ahí tiene usted. Vamos al último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, adelante.
Qué gusto, Carlos. Hoy cierra el campeonato mexicano a partir de la última jornada, la jornada 17. Y como ya estamos acostumbrados, los partidos no son a la misma hora. Es decir, el que juega el domingo ya sabe que le conviene más. El que juega sábado tiene ventaja. El día de hoy partidos, Atlas-Necaxa, no se juega nada. Mazatlán-Toluca, los dos con aspiraciones. Tijuana-Pachuca, los dos con aspiraciones. Mañana San Luis-Santos. San Luis incluso pensando a ver si se puede meter directo. Los seis primeros van directo. Santos intentando meterse al play-in, como ahora se llama la repesca. Querétaro-Monterrey. Querétaro puede meterse. Monterrey busca afianzar el segundo lugar en la tabla. Los partidos más llamativos, Pumas-Chivas. Pumas no tiene garantizado calificar directo. Tigres contra América. Dos de los mejores, de los candidatos. Cruz Azul-Puebla. El Puebla pensando también en meterse directo luego de que recibiera la resolución positiva del TAS. Y León Juárez cierra la jornada el domingo por la noche. León y Juárez ya sabrán para entonces qué les conviene. Si ganar, si empatar, si cómo hacer cada cosa en ese partido. Sobre todo el caso de León Juárez tendrá que ir muy obligado porque está muy rezagado en la tabla general. Última jornada y de lo que no corregimos, pues que hay ventaja. Que cuando juega cada equipo ya sabe lo que necesita y que el que juega primero, pues va ciegas. Cosas que no tendrían que suceder, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte. 1:28 p.m. Así lo marca el reloj de W Radio. Hacemos una pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Bueno, pues Morena dijo que a las 5 de la tarde iba a anunciar quiénes eran sus candidatas y candidatos. Ya lo pasó a las 8 de la noche. Rocío Jardines, adelante.
Así es, Carlos, pues se acaba de dar la definición de al menos tres casas encuestadoras, dos externas más aparte, la casa o la más bien la comisión de encuestas de Morena, donde se define ya a Manuel Huerta y a Rocío Nale, quienes van a ser los próximos coordinadores de la Cuarta Transformación en Veracruz, es decir, los próximos posibles candidatos al gobierno de ese estado. Te comento que mientras estaba dando a conocer estos resultados a través de las redes sociales de Morena, pues el mismo partido, el área de comunicación social informó que la presentación de las y los coordinadores estatales que se tenía programado efectivamente para las 5 de la tarde se recorre a las 8 de la noche. Esto es por las 3 horas más o menos de retraso que se está teniendo y bueno, va a ser todavía en una hora más o menos cuando ya se dé el resultado para Veracruz. Carlos, se tiene presentes en Morena pues a quienes están conteniendo por estos posibles cargos al gobierno de Veracruz por parte que sean los abanderados de Morena. Y bueno, Carlos, vamos a seguir muy pendientes cuando se den los resultados en el para el gobierno de Tabasco y seguiremos pendientes. Entonces, si a las 5 se preveía que fuera a anunciarse lo de la Ciudad de México, va a ser más o menos como a las 8 de la noche.
Sí, como a las 7, ¿no? 8, sí, a las 8.
A las 7.
Uh-huh. Bueno, qué cosa. A las 7 la encuesta y a las 8 quién se queda con la candidatura, ¿no? Pero bueno.
Así es, Carlos.
Así estarán los jaloneos. Yo creo que en una de esas se pospone más de las 8, pero bueno, vamos a ver, porque sí está la cosa muy jaloneada. Gracias, Rocío Jardines, estamos al pendiente.
Claro que sí.
Hasta luego, 1:41 p.m.
Así las cosas.
en donde ya hay humo blanco y ya quedó claro, de las 10 personas finalistas para ocupar la rectoría de la UNAM, ¿quién ganó? Es justamente la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, es decir, número 2 de la UNAM, pasará a ser el número 1 de la UNAM. Doctor Lomelí, le agradezco mucho que nos tome la llamada. Primero que nada, muchas felicidades. Me imagino que para un universitario esto es un altísimo honor, para alguien que lo desea. Uf, me imagino que ha tenido usted ayer el mejor día de su vida, ¿no? Por lo menos profesional.
Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues sí, fue sin duda un día muy, muy emocionante.
¿Cómo es, doctor Lomelí? O sea, esto es como cuando eligen al Papa que está en el cónclave, o le hablan a su casa por teléfono como si fuera el Nobel. ¿Cómo le dicen a uno, usted va a ser el rector de la UNAM?
La presidenta en turno de la Junta, que en este caso es la doctora Gina Zabludovsky, una vez que ya se toma la decisión, le llama al designado, en este caso a mí, y cuando se produce la llamada, le piden a uno que haga voto de silencio hasta que ellos hacen el anuncio. Uh-huh. Y ellos también avisan al rector, uh-huh, en este caso al doctor Graue, y bueno, pues tenemos que esperar a que ellos hagan el anuncio oficial, ¿no?
¿Dónde estaba usted cuando recibió la llamada?
Estaba aquí en mi oficina, en la torre de la rectoría, uh-huh, cuando me llamaron.
¿Y ellos dónde sesionan físicamente?
En el piso 4 de este edificio.
¿Y su oficina está en cuál?
En el 7.
Ah, hubieran subido la escalera, ¿no? Para hacerlo más bonito, ¿no? Pero dijeron, baja, doctor Lomelí, que te queremos decir algo, ¿no? Imagínense las escaleras más largas de la historia. Oiga, ¿y se sabe cómo quedó la votación?
No, eso sí, no, para empezar no lo revelan aún, ¿no? Solo lo único que sabemos es que hay decisión cuando alguien ya obtiene 10 votos.
Ajá. Cuando hay 10 de 15, ahí se cierra, ¿no?
Cuando hay 10 de 15 es cuando ya hay elección. Para ser designado director se necesitan 8. Para ser designado rector se necesitan 10.
¿Cuántas noches no durmió, doctor Lomelí?
Hasta eso que había dormido bien, la última fue la que sí, ya no dormí bien.
O sea, digamos de miércoles para jueves.
De miércoles para jueves, porque al principio todos decíamos, bueno, es difícil que salga el primero o segundo día.
Claro.
Ya
claro,
el miércoles como que ya decimos que ahora sí va a ser. Uh-huh. Y ya cuando vimos que el miércoles no, dijimos, pues ahora sí tiene que ser mañana. Uh-huh. Y hubo un momento el jueves que sentíamos como que ya, como ya estaba tardando el anuncio, decíamos, pues a lo mejor se van hasta el viernes. Uh-huh. Pero pues no, finalmente sí salió ayer.
Sí. ¿Cómo celebró, doctor? Tenía ahí, no sé, en la oficina un servibar y estaba enfriando la champaña, no sé, la cerveza, el tequila, el mezcal. ¿Cómo celebró?
No, pues aquí nada más bajé a reunirme con la junta, ya después de que ellos hicieron su anuncio. Luego subí, recibí aquí felicitaciones de algunos directores, funcionarios, pero más bien en la noche ya en mi casa, pues les ofrecía a quienes quisieron pasar a felicitarme, pues ahí tuvimos que armar de última hora algunos bocadillos y una copa de vino, y con eso fue con lo que celebramos.
Le
no
dio
faltó
un fuerte
quien llevó tequila.
No, pues claro, nunca falta, ¿no? Siempre hay amigos así.
Así.
Que aprovechan cualquier oportunidad para este tipo de cosas. Oye, doctor Lomelí, se menciona muchísimo que es, de todos los 10 que estaban en la lista, usted el más cercano al actual rector, al doctor Graue. Primero, le quiero preguntar cómo fue ese momento con su amigo, el doctor Graue. ¿Cómo estuvo ese abrazo? ¿Cómo estuvo ese momento? Y luego que me conteste políticamente frente a los cuestionamientos de decir, no, pues dejó a su brazo derecho, eso está más arreglado que la lucha libre.
Bueno, el abrazo sí fue muy 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 apretado. Además, pues éramos los únicos que podíamos hablar en ese momento, los únicos que lo sabíamos, además de la junta. Entonces, cuando ya le llamaron a él, me marcó, bajé a verlo a su oficina y ya nos dimos un abrazo. Sin duda, yo sabía incluso que bueno, no era fácil aspirar al cargo siendo secretario general. De hecho, en la historia de la universidad es la primera vez que un secretario general en funciones es designado rector. Hemos tenido secretarios generales que después fueron rectores, pero que se habían separado de la secretaría. Fue el caso, por ejemplo, del doctor Barnés, que fue secretario general, pero después sí. Se fue al Instituto Mexicano del Petróleo. Fue el caso del doctor Narro, que fue secretario general, aspiró a la rectoría, en ese momento no quedó, y años después, siendo el director de la Facultad de Medicina, fue finalmente designado. Entonces, no era fácil, y bueno, pues el rector, sin duda, más allá de la cercanía que pueda tener con algunos miembros de su staff, pues no es quien designa, es en este caso la Junta, y el hecho de que haya tardado varios días demuestra precisamente que hubo una valoración muy fina de los distintos proyectos, de las trayectorias para poder llegar finalmente a este resultado. Entonces,
¿Cuántos años tiene la UNAM, doctor? ¿400? ¿Cuántos?
Como pues 400, es una discusión, ¿no? Interesante, porque en sentido estricto, esta universidad, y así lo decía justo Sierra cuando se reabrió, él decía en 1910 cuando se reabre que esta universidad tenía antecedentes, pero que no tenía nada que ver con la Real y Pontificia, que en realidad pues nosotros sí asumimos esta herencia de la Real y Pontificia, si contamos esta historia, que aunque se crea por cédula de 1551, se abre en 1553, pues sí estaríamos hablando de 470 años, ¿no? Pero en el siglo XIX, ya después de la independencia, se cerró varias veces y la reabren con otro esquema completamente laico en 1910.
Ahora, en todo este tiempo no ha habido una sola rectora y se hablaba mucho de este tema, particularmente ahora cuando los impulsos de paridad de género están en todo el tablero de la sociedad. Y la UNAM no nombra a una mujer al frente de rectoría. Me imagino que para usted eso representa, pues no solo un compromiso, que eso podría ser, digamos, parte de un discurso hasta demagógico, sino casi una presión política. Le tiene usted que dar un lugar como históricamente no se les ha dado a las mujeres por el puro hecho de que no nombraron a una rectora y volvieron con un hombre, ¿no? ¿O cómo lo lee usted?
Bueno, sin duda había muy buenas candidatas que podrían haber sido designadas. Y yo, más allá de la presión que pueda haber, sí estoy convencido de que debe de haber algunas de estas mujeres muy valiosas en mi equipo. Creo que también sí manda una señal positiva en el sentido de reafirmar precisamente que contamos con excelentes académicas que podrían ocupar posiciones que no han ocupado anteriormente en la universidad. Uh-huh.
Déjame le pregunto por el caso de Yasmín Esquivel, la tesis de Yasmín Esquivel. ¿Ya hay una resolución de la UNAM y esta resolución está guardada en secreto, doctor?
Sí.
¿Usted la conoce?
O sea, bueno, una resolución del Comité de Ética.
Sí, claro. ¿Usted conoce esa resolución?
No, yo no soy miembro del Comité de Ética y en consecuencia no la conozco. Sé que ya concluyeron ellos su valoración.
Como rector, cuando asuma, ¿qué día es el 17, el próximo viernes?
El 17.
Ajá. Cuando asuma como rector el próximo viernes, ¿usted va a conocer esta resolución? O sea, no tiene que ser el 17, pero ya tiene como rector, digamos, facultad de conocer esa resolución.
Me imagino que sí, porque dado que el rector fue quien envió el caso al comité, seguramente se lo envió al rector. Entonces, seguramente ya estará en la oficina del rector.
¿Y qué va a hacer usted una vez que reciba esa información, doctor?
Pues lo que sé al día de hoy es que, aunque ya hemos ganado varios recursos, todavía no podemos hacer público el dictamen por los amparos que en su momento y los recursos que interpuso la ministra, pero bueno, se han ido resolviendo y yo espero que en la medida en la que se termine de desbrozar este camino, podamos finalmente darlo a conocer.
De acuerdo a lo que han analizado, me imagino, ¿cuándo podría pasar esto? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Está por cumplirse un año de que se reveló el plagio. Un año se cumple en diciembre. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar?
pues son, no son tiempos que en este caso dependan de la universidad.
No,
son
sí, yo sé. Ahora sí que le digo, a ojo de buen cubero, ¿qué es lo que le han dicho los asesores?
Pues no me han dado una estimación. Yo esperaría que sea lo más pronto posible. Finalmente, nosotros nos hemos apegado a la ley y con base en la ley hemos rebatido todos sus argumentos y esperamos. Lo que me han dicho es que sí se ha tardado demasiado en algunos casos y veríamos si hay algún otro tipo de recurso que podamos interponer pues para acelerar precisamente este
proceso. O sea, como que desde el Poder Judicial están pateando el bote, digamos, inusualmente, que se está tardando más de lo normal.
Sí, y habría que ver si es del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial Local. Porque algunos recursos son locales.
Ya. Le dieron su bienvenida en la mañanera, doctor Lomelí.
Sí, ya lo vi.
A ver, déjeme, le voy poniendo poco a poco lo que dijo el presidente para que me diga usted qué opina. Vamos a escuchar cuando le preguntan al presidente López Obrador, pues como que así que usted diga qué feliz estaba con que el doctor Lomelí sea el nuevo rector de la UNAM, pues no, vamos a escuchar.
Ya eligieron, yo espero que cambie, ¿no?, la dirección de los últimos tiempos en la UNAM, porque han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto una universidad elitista, al grado, hablando del tema jurídico, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo manejan egresados del ITAM, o sea, los que manejan el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM son egresados del ITAM. Ya, ¿para qué hablo más, no? Ojalá y cambie eso. Este nuevo rector es del grupo que ha dominado en economía, que tampoco se avanzó mucho. Los egresados de economía, con todo respeto, y desde luego deben haber excepciones, pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal que predominó durante 36 años.
¿Qué le contesta al presidente, doctor Lomelí, futuro rector de la UNAM?
Bueno, que la Facultad de Economía hizo a lo largo de estas décadas, yo desde que era alumno lo recuerdo, muchos planteamientos críticos al modelo neoliberal. En ese sentido, yo diría que la facultad y el Instituto de Investigaciones Económicas sí criticaron el neoliberalismo, y de hecho, una de las primeras obras que habla sobre los riesgos del llamado modelo neoliberal se publicó en el año de 1981. Entonces, que esto evidentemente no corresponde a lo que ha sido la trayectoria de la Facultad de Economía de la UNAM.
Dice, ojalá cambie la dirección de los últimos tiempos. ¿Va a cambiar la dirección de los últimos tiempos?
Yo creo que siempre tenemos que estar en un proceso de continuo cambio y de renovación. Hay cosas que hay que conservar y que habrá que conservar, y hay cosas que habrá que cambiar. Entonces, lo que habrá es un cambio sin ruptura.
Este nuevo rector es del grupo que ha dominado en economía, que tampoco se avanzó mucho, dice el presidente. ¿Es usted ese grupo?
Bueno, no sé exactamente a qué grupo se refiere, porque es también una facultad muy plural. Yo, de hecho, podría decir que sí pertenezco a una generación en la cual tuvimos maestros que nos marcaron mucho y que son referentes en nuestra formación, pero que no actúa como un grupo político como tal. De hecho, en la actualidad yo diría que la facultad es bastante plural, y que de hecho en unos meses habrá cambio de director, y que se ve que pueden haber personas muy interesantes de muy diversas procedencias que pueden aspirar a la dirección. Entonces, yo no hablaría hoy de un grupo hegemónico en la Facultad de Economía.
Vamos a escuchar otra cosa que dijo el presidente.
Pero es el mismo grupo, no hay cambio. Creo que era secretario del rector actual y de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo? Sí, Lorenzo Córdoba, ¿no? No, el que estaba en el INE.
No, sí, Lorenzo Córdoba.
¿Ese? ¿Sí? Y del otro que estaba en el INE.
Ciro Murayama.
Ciro Murayama.
Dice que usted es del grupo de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, y que no hay cambio porque pues usted era el secretario general del rector actual. ¿Qué dice?
Bueno, por supuesto que soy el secretario general del doctor Graue, y estoy convencido también de que habrá que hacer cambios en ciertas cosas. Eso no está reñido una cosa con la otra. En cuanto a que conozco a Lorenzo y a Ciro desde hace muchos años, por diversas razones, pero sí, por supuesto, Ciro estudió en la Facultad de Economía, y Lorenzo Córdoba además es hijo de un maestro muy querido mío, de Arnaldo Córdoba. Pero pues eso al final creo que no tiene nada que ver con mi gestión como secretario general.
¿Es usted del mismo grupo de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama?
Yo no lo vería así, o sea, yo no creo que se pueda hablar de un grupo político en tanto, en cuanto tal.
Y dijo esto también el presidente.
Y él puede demostrar en poco tiempo que es distinto a Narro y a, ¿cómo se llama el que está ahora? Grau.
¿Qué dice, doctor?
Bueno, pues que ya se verá con mis acciones. Yo, insisto, no creo en las rupturas, creo en los cambios graduales, pero creo que al final los grandes cambios que se han producido en la universidad han sido precisamente cambios graduales. No me gusta la estridencia.
Me llama mucho la atención que su primera declaración como rector electo, doctor Lomelí, usted le tiende una mano al presidente, a pesar de que el presidente ha agredido a la universidad, ha dicho que se ha derechizado, etcétera, etcétera. Dice, a ver, veo un presidente que está abierto al diálogo. ¿Le tiende usted la mano? Y le contestan así en la mañanera. ¿A dónde va a llegar esto?
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que en la universidad hoy más que nunca está obligada a tratar de sentar las bases para un diálogo constructivo por el bien del país.
¿No se ofende con las declaraciones del presidente? ¿No se calienta?
No.
¿No va a subirle el tono al presidente tampoco?
No, tampoco voy a en su momento a aceptar algo que pues sí evidentemente no corresponde a la verdad. O sea, como ya lo mencionaba ahorita, la Facultad de Economía ha sido crítica del neoliberalismo, y eso pues lo puedo decir no solamente a partir de una valoración personal, sino de toda la obra académica que se ha producido sobre este tema.
¿Es mentira que se ha derechizado la UNAM?
Yo creo que no se ha derechizado.
Y de cara a lo que viene, digamos, ¿se imagina que la UNAM puede ser rehén de la sucesión presidencial del 2024? ¿O que ya lo esté siendo?
Yo creo que no. Por supuesto que podemos recibir presiones, pero no veo a la institución como rehén de la sucesión. En todo caso, a nosotros nos corresponde estar atentos precisamente para evitar que esto ocurra.
Doctor Lomelí, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, le agradezco esta entrevista, le deseo mucha suerte al frente de la universidad, disfrútelo, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta luego, ya estaremos muy al pendiente. El doctor Lomelí acaba de ser electo, ayer por la tarde se anunció que fue electo como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente secretario general de la UNAM, pasa de esta, que es la posición número 2, a la 1 el próximo viernes, 2 en punto de la tarde.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, en este viernes con toda la información. Ya lo saben, escríbanos, siempre les digo, a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Oye, qué buena entrevista, hermano, con el rector, con Leo. Leo, como le digo, el doctor Lomelí. ¿Para qué me quemas? ¡Uy, hermano! ¿Quién lo llevó a la UNAM?
Ahora resulta que usted lo llevó a inscribirse.
Bueno, pero ¿por qué me quemas, Charlie? ¿Por qué me quemas cuando dices, no, rector, nunca falta el amigo que aprovecha cualquier pretexto para... Yo llevo siempre mis vinos de corazón, Charlie. Es de corazón, y sobre todo cuando no va Arely Paz. Pero si no, de todos modos, yo siempre... Dame un segundo. Un segundo rápido, perdóname. ¿Qué pasó, Leo? Al aire, hermano. Sí, ya vi que te entrevisté. El lunes te veo a las 9 para asesorarte. Órale, te mando un abrazo. Gracias, bye.
El EAP ya, del perdón, duende.
Perdónenme, muchachos.
Y ahora resulta, oigan, que eso no...
Bueno, está bien, no me crean. A ver, Charlie, vamos a la información. A pesar de los daños devastadores que dejó el huracán Otis en Guerrero, y con una crisis sanitaria en puerta. Escuché lo que decías al inicio del programa, que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, sí, la historiadora del arte, Laura Velázquez Alzúa, dice, no hombre, se dio por terminada ya la emergencia en Acapulco y en Coyuya, los municipios más afectados. ¡Ah, chirrión! Espérenme tantito, a ver. 341 escuelas que tienen daños, 188 de ellas daños severos, Charlie. No hay fecha para regreso a clases tras el paso del huracán. Bueno, todo lo que ha dejado de tristeza de... Y esta señora diciendo, ya, damos por terminada la emergencia. A ver, me voy a detener, Charlie, en la crisis sanitaria que te decía en puerta. En eso me voy a detener. Hermano, yo de veras no sé cómo tienen el corazón tan duro, cómo tienen esa desfachatez de decir esto, cuando se avecina esta crisis sanitaria en el puerto, hermano. A ver, vamos a hablar de realidades, Charlie. A 2 semanas del paso de Otis, el número de personas con enfermedades respiratorias y gastrointestinales está aumentando de manera peligrosa en Acapulco, específicamente con datos del Hospital General, uno de los dos que está en operación dentro de este esquema del llamado IMSS-Bienestar. El huracán dejó de todo en Acapulco, Charlie. Desechos, basura orgánica, escombros por los daños en los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Colonias y colonias afectadas. También hay agua estancada en charcos. Bueno, todo lo que favorece para las transmisiones de las enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya. Y esta señora dice, damos por terminada la emergencia. Hazme el fabrón cabor de qué están hablando, hermano. A ver, las enfermedades respiratorias y gastrointestinales están en aumento en el puerto. No se dan abasto los médicos. Mira, especialistas señalan que aproximadamente el 70% de las niñas y los niños en Acapulco tienen alguna infección aguda respiratoria. Prevalecen las enfermedades, sobre todo las que te acabo de comentar, Charlie. La población sigue afectada. No, es que de veras hay que tener dureza, hermano, de verdad. Sin palabras, Acapulco nos necesita. Si pueden seguir ayudando, por favor, ahí están las cuentas autorizadas, hermano. Hagamos algo por nuestros hermanos en Acapulco. Es lo que tenemos el día de hoy.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Reiterando el saludo, comenzó la liguilla en la Liga Femenil MX el día de ayer. ¿Y de qué manera? Chivas y América. El Guadalajara acudió a Toluca y gana 3-0 de visita, deja todo puesto para pues consumarlo en la vuelta. Y el América 6-0 al Pachuca en la ida. Pachuca, que es de los proyectos sólidos de la Liga Femenil. El América le mete 6 para este día por la tarde. Tijuana contra Rayadas y Pumas contra Amazonas. Las jugadoras de Tigres esta tarde, las vueltas a disputarse domingo y lunes. El domingo las series que empezaron ayer, América Pachuca, Chivas Toluca, el lunes Tigres contra Pumas, Rayadas contra Tijuana. Por otro lado, se da por hecho que Cruz Azul ya eligió entrenador para el próximo torneo. Se trata de Martín Anselmi, argentino, muy joven, que ha tenido éxitos en donde ha dirigido, sobre todo de momento, con el Independiente del Valle, equipo ecuatoriano al que llevó a ganar nada menos que la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Es un tipo que tiene muy buen cartel, lo querían de vuelta en Argentina, siendo muy joven Anselmi, y es aparentemente la elección de Cruz Azul. Tiene 38 años este preparador argentino, entrenador argentino, que se da por hecho estará con la máquina. Querido Carlos, este fin de semana también ya ha arrancado la Copa del Mundo Sub-17 con resultados como la victoria de Marruecos sobre Panamá, la victoria de Mali sobre Uzbekistán, la de España sobre Canadá y México. Entra en acción este domingo muy temprano, hacia las 6 de la mañana, enfrentándose a Alemania. El grupo de México se complementa con Venezuela y Nueva Zelanda. Ojalá que venga otra generación de niños héroes, como aquellos que en 2005 en Perú fueron campeones mundiales, aquella generación de Vela, de Giovanni, sí, de Héctor Moreno, de Efraín. Los mismos mexicanos que en 2011, ya con Raúl Gutiérrez de entrenador, fueron campeones aquí, solo que de aquella llegaron muy pocos a trascender en el máximo nivel, el Pollo Briseño, Ponchito de Monterrey, pero muy pocos más lograron trascender esa etapa. Y ya por último, Carlos, también arranca este fin de semana el torneo de maestros del ATP, que en esta ocasión es en Turín. Las 8 mejores raquetas varoniles del mundo, así como las 8 mejores femeniles, estuvieron en Cancún una semana atrás. Las 8 mejores varoniles aparecen: está Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Jannik Sinner, Rublev, Tsitsipas, Sasha Zverev y Holger Rune, el danés. Estas 8 mejores raquetas en el torneo de maestros ATP, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Buen fin de semana, saludos.
Igualmente, buen fin. 2:18.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunas de las otras cosas que están manejándose en la prensa internacional. Últimamente, ha habido un gran furor por las medicinas para bajar el apetito, para disminuir el apetito y en ese sentido para bajar de peso y en ese sentido incluso para controlar cosas como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Es decir, esta suerte pues como de bola de nieve, ¿no? Que tiene efectos distintos. Primero, porque se han puesto súper de moda en los Estados Unidos, pero salvajemente de moda en Estados Unidos. Y otra, porque están significando un motor, un combustible gigantesco para la bolsa de los Estados Unidos, para Wall Street, por las ganancias que están implicando y las grandes expectativas de ganancias que hay para las empresas farmacéuticas que las están desarrollando. Por ejemplo, la clásica, la que es como le diría, de las medicinas para el dolor de cabeza, pues como que la clásica es la aspirina, ¿no? Que pues es como nombre de medicina que parece ser nombre de sustancia, ¿no? Bueno, pues la aspirina del bajar de peso se llama Ozempic, famosísima. Y Ozempic la hace una empresa danesa que está en Bagsberg, Dinamarca, que se llama Novo, ¿no? Novo Nordisk. Y entonces, pues hay una muy interesante pieza en el Wall Street Journal sobre cómo es la cultura de esta compañía. Y, por ejemplo, al CEO, todos le llaman Lars, por su primer nombre, o sea, así se llama, ¿no? No le dicen, oiga, señor, no, Lars. A las 5 de la tarde, todos se van de la oficina para recoger a sus hijos. Muchos se van en bicicleta a sus casas. Un día al año, todos los empleados se juntan para un festival de música que dura todo el día completo. Y esta compañía, con toda esta cultura corporativa danesa, y particularmente porque decidió enfocarse en las medicinas para bajar de peso y para la diabetes, es decir, concentró todos sus esfuerzos de investigación y de inversión en el área de diabetes. Bueno, tiene una capitalización de mercado, agárrese, de 439 mil millones de dólares. O sea, un tercio del PIB de México. Una empresa farmacéutica. Más que Pfizer, más que Lockheed, más que Starbucks, juntas. Y ya se convirtió en la empresa europea con el valor de mercado más grande. Incluso arriba de la de Louis Vuitton, Moët Hennessy, ¿no? La LVMH, que solía ser pues, esta empresa de bienes de lujo francesa, era la más grande. Bueno, ya le ganó. Y entonces cuentan que parte de esto tiene que ver, parte de este éxito tiene que ver con la cultura danesa empresarial que tiene todos estos asuntos y que está controlada por una fundación. Sí, por una fundación. Y eso ha hecho que no pierda esta onda de Dinamarca, que la tiene donde la tiene. Pues ahí tiene usted esa historia. El Financial Times revela que AstraZeneca, esta farmacéutica inglesa y sueca, está entrando ya a la carrera por las medicinas para bajar de peso y está trabajando en una droga de siguiente generación que trata de llegarle sobre todo a las naciones más pobres para tratar la obesidad. La obesidad, el tema de desnutrición, es un tema que pega muchísimo, incluso en los sectores más pobres. Y la diabetes es un tema que pega fuerte también en los sectores más pobres por la malnutrición, ¿no? Entonces, están tratando de pegarle también por ahí. Y esto, le digo, pues sale en este diario. Y el Washington Post reveló ayer que la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, la FDA, la que aprueba las medicinas, ya le aprobó a la farmacéutica Lilly su medicina que se llama Mounjaro para la pérdida de peso. Todas estas son supresores del apetito, ¿no? Y entonces, bueno, están teniendo un éxito tremendo. Otro de los temas que ha estado acaparando las primeras planas de los últimos días es la quiebra de WeWork, esta compañía que se volvió súper importante, súper viral. Su dueño, un hombre brutalmente excéntrico, irresponsablemente excéntrico, Adam Neumann, sí un visionario, pero también un hombre que las perdió todas, pues de pronto empezó a tener éxito y se volvió loco, ¿no? Empezó a comprar y a comprar edificios, y bueno, pues luego con la pandemia se puso peor, pero ya desde antes traía muchísimos problemas. Lo trató de respaldar uno de los bancos más importantes del mundo, el SoftBank japonés, le dio miles de millones de dólares. Bueno, para el SoftBank representó una pérdida, o sea, la quiebra de WeWork hizo que el SoftBank reportara este trimestre una pérdida de 6 mil millones de dólares. ¿Se imagina? Oye, ¿cómo te fue este trimestre? No, pues nomás perdí 6 mil millones de dólares. Y esto se debe fundamentalmente a la decidida y muy mala apuesta de SoftBank por WeWork. Esto, le digo, viene prácticamente todas las primeras planas, pero lo que destaca hoy el Wall Street Journal es que este fundador de WeWork, el famoso Adam Neumann, que es también el responsable, así como de su crecimiento, también es el responsable de su fracaso, se quedó multimillonario. Porque resulta que en un momento terminado consiguió que SoftBank le diera un préstamo personal de 500 millones de dólares, cuya garantía, si no pagaba, eran sus acciones de WeWork. Sus acciones de WeWork en ese momento valían como 500 millones de dólares. Estamos hablando del otoño de 2021. Claro, sus acciones de WeWork ahorita valen 4 millones de dólares. Y todo el mundo dice, pues lo que va a hacer Neumann es decir, pues simplemente no te pago el préstamo, cóbrate con mis acciones, aquí están mis 4 millones, yo ya quedo relevado, y entonces va a tener una ganancia de como 400 y tanto, porque el préstamo original fue de 430 millones de dólares. Va a quedarse con una ganancia nada más de 426 millones de dólares. O sea, a él, lo que se dice a él, no le fue mal. Hablando de milagros económicos, también el Wall Street Journal cuenta la historia de un ex banquero de Wall Street llamado Randall Atkins, que se compró una vieja mina de carbón a las afueras de un pueblo llamado Sheridan en Wyoming, un lugar súper remoto, y pagó por esa mina 2 millones de dólares. Él pensó que a lo mejor esa mina le podía dar pues algo de, pues algunos beneficios, podría ser a lo mejor un buen negocio, etcétera, etcétera. 12 años después, llegan unos integrantes del gobierno y le dicen, oye, ¿podemos hacer una revisión aquí en su mina para saber? Estamos buscando a ver si hay algunos materiales de esos que ahorita están muy necesitados. Estos que se llaman los rare earth elements, la tierra rara, los elementos raros, que son los que se utilizan para las pantallas de los celulares, para las pantallas de las computadoras, para los teléfonos, las baterías, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que su mina era riquísima, era la principal reserva de estos elementos de todo Estados Unidos. La compró por $2 millones. ¿Sabe cuánto está valuada la mina hoy? Pasó de 2 a 37 mil millones de dólares. ¿Qué tal el pedazo de negocio de este cuate? Dos asuntos que tienen que ver con Ucrania. El Washington Post pone hoy sobre la mesa el escándalo que hay en Ucrania, porque resulta que a unos 30 kilómetros de la primera línea de fuego se hizo una ceremonia de entrega de medallas para los soldados más destacados, para los mejores soldados de un regimiento. Y resulta que Rusia les puso un misil y aquello se convirtió en un baño de sangre. Con un baño de sangre. Y entonces hay una gran indignación en la población ucraniana, en las redes sociales ucranianas, que normalmente tratan de no hablar de las bajas que sufre Ucrania para mantener alta la moral. Bueno, esto les hizo estallar de enojo porque dicen, a ver, ¿cómo hicieron a unos apenas 30 kilómetros de la primera línea de fuego una ceremonia? Avisaron. Se quitaron los cascos y los chalecos. ¿Y cómo supo Rusia de esto? Tanto, o sea, porque no, es lanzar un misil. Eso no lo montas en 2 minutos y lo vienes. No, no, no. Como que sabían con anticipación, no tenían a alguien infiltrado. Es un escándalo en Ucrania, el baño de sangre en el que se convirtió esta entrega de medallas. Por otro lado, el New York Times cuenta que ya empezaron a darse en Kiev, la capital ucraniana, cursos militares de entrenamiento para las mujeres. Y entonces cuenta la historia de varias personas que sin ningún entrenamiento previo, una psicóloga, por ejemplo, una persona que trabaja atendiendo una tienda de ropa, el fin de semana se van a los bosques de Kiev y ahí reciben entrenamiento militar de cómo armar y desarmar una Kalashnikov, lo que conocemos aquí como un cuerno de chivo, ¿no? Cómo lanzar una granada, cómo atacar, disparar, esconderse, trincheras. Las mujeres en Ucrania se dicen listas para entrar a la guerra si se les necesita. Una historia muy, muy interesante. Publica el Washington Post hace un par de días. Resulta que una de las mujeres secuestradas por el grupo terrorista Hamas tras su incursión el 7 de octubre en territorio israelí, en medio de esta masacre que hicieron, que se llevaron como más de 200 rehenes. Una de esas rehenes era una mujer, Vivian Silver, de 74 años de edad, que tenía la doble nacionalidad canadiense e israelí, que vivía en un kibbutz, el kibbutz Be'eri, y que era un activista por la paz con Palestina. Es decir, era una aliada de la causa palestina dentro de Israel. Y entonces cuando la secuestran sus hijos, lo primero que piensan es, bueno, ahorita el grupo terrorista Hamás se va a dar cuenta que por equivocación agarró a una aliada y la va a soltar. Pues no ha pasado. No ha pasado. Y ahora resulta que sus dos hijos están marchando con la foto de su mamá, activista de la causa palestina en favor de la paz, en contra de los abusos de Israel con Palestina, porque la señora está secuestrada por el grupo terrorista Hamás. El Financial Times publicó hace unos días que renunció el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, horas después de que los fiscales, la Fiscalía Autónoma, obviamente, de Portugal, decidió hacer una serie de cateos en edificios de gobierno relacionados con una investigación de corrupción en el círculo más cercano de este líder socialista que era el primer ministro de Portugal desde el año 2015. Resulta que varios de los funcionarios más cercanos al primer ministro, pues estaban envueltos en escándalos de corrupción, de concesiones, de contratos. Y aunque él directamente no está salpicado en esto, no está implicado en esto, sí está salpicado en esto, ¿no? Y decide renunciar. ¿Qué diferencia, no? Con otros países. No sé, pero me vienen a la mente algunos países en donde, pues, los hijos de algún mandatario están salpicados en escándalos de corrupción. Sus hermanos han aparecido en video recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en sobres amarillos. Han habido su prima, ¿no? Con contratos con el propio gobierno. La red de amigos de su hijo recibiendo también contratos de manera favorecedora. Pero no pasa nada. Digo, otros países, ¿no? O sea, no es que yo esté pensando en algún país en particular, ¿no? Nada más, o sea, como que se me ocurrió comentar el punto, ¿no? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
2:43 p.m, la información en W Radio. Rocío Jardines, ¿en qué va el maratón de resultados de Morena para este día? Muy buena tarde, cuéntanos.
Con retrasos, mi querida Arelia, aún con pendientes que se dé a conocer el resultado de quiénes van a ser los coordinadores de la Cuarta Transformación en Tabasco. Continúa este retraso en Morena para definir los nombres, las parejas, hombre y mujer de los ganadores de las encuestas para definir a los próximos abanderados de los gobiernos para Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y la Jefatura de la Ciudad de México. Y hasta el momento solo han mencionado a Guacho Díaz Mena y Verónica Camino Farhat, quienes ganaron para contender por Morena en Yucatán. Alguno de los dos será Manuel Huerta y Rocío Nale fueron los preferidos para buscar la candidatura en Veracruz. Según el área de comunicación de Morena, a las 8 se dará la conferencia con los que resultaron beneficiados y van a estar presentes después de definir, eso sí, las reglas de paridad. Va a ser otro asunto que tardarán también, la paridad de género, aunque de acuerdo al líder del partido, Mario Delgado Areli, pues indicó que los hombres, a pesar de estar teniendo en estos casos la preferencia, no deben cantar victoria. Mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena tarde. Estaremos pendiente en todos los espacios de W Radio. El nombrado nuevo rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, habló hace unos minutos aquí en W Radio y respondió a lo que el presidente dijo con respecto a que es cercano del actual rector Enrique Graue y de los ex consejeros del INE.
Ya se verá con mis acciones. Yo, insisto, no creo en las rupturas, creo en los cambios graduales, pero creo que al final los grandes cambios que se han producido en la universidad han sido precisamente cambios graduales. No me gusta la estridencia.
Dijo que su gestión buscará fortalecer lo que se está haciendo bien en la universidad y que buscará cambios en donde se mejore para la comunidad estudiantil. Rechazó que la UNAM sea un instituto elitista o de derecha y puntualizó que cuando deba responder al presidente o a quien cuestione sobre la UNAM, lo hará.
La universidad hoy más que nunca está obligada a tratar de sentar las bases para un diálogo constructivo por el bien del país.
No se ofende con las declaraciones del presidente. ¿No se calienta?
No.
¿No va a subirle el tono al presidente tampoco?
No, tampoco voy a en su momento, a aceptar algo que, pues sí, evidentemente no corresponda a la verdad.
¿Se ha derechizado la UNAM?
Yo creo que no se ha derechizado. Por supuesto que podemos recibir presiones, pero no veo a la institución como rehén de la asociación. En todo caso, a nosotros nos corresponde estar atentos precisamente para evitar que esto ocurra.
En Veracruz fue encontrado muerto el locutor Héctor Noguera Trujillo. Fue localizado en su casa en el puerto de Veracruz. Autoridades investigan un robo con violencia. Por espionaje, el PAN exigió la renuncia de Ernestina Godoy. Sandra Tapia, muy buena tarde.
Arely, te saludo. Buenas tardes. Tras la publicación del periódico New York Times y el presunto espionaje por parte de la Fiscalía Capitalina contra líderes de oposición, el dirigente del PAN, Marco Cortés, exigió la renuncia de Ernestina Godoy, titular de la institución. Pidió también a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación profunda en contra de la Fiscalía Local. Marco Cortés llamó a todos los partidos de oposición a cerrar filas y a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Vamos a escucharlo.
El espionaje político es un delito grave y por esa razón Acción Nacional exige la inmediata renuncia de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. También exigimos a la Fiscalía General de la República inicie una investigación profunda en contra de Ernestina Godoy, pero también que deslinde responsabilidades para saber quién le ordenó espiar a los opositores, porque sus jefes son Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador.
Es el reporte, Areli.
Muchísimas gracias. Muy buena tarde, Sandra.
Hasta luego.
Y tenemos regalos aquí en W Radio para que usted arme la agenda de fin de semana. Ya sabe que yo amo comer y beber delicioso, por eso hoy le cuento que tenemos unos boletazos. Son como invitado especial para Food and Wine Festival. Muy sencillo participar con nosotros. Podrán comer y beber delicioso para este fin de semana, 11 y 12 de noviembre. 3 pases dobles, Food and Wine Festival. Muy sencillo, hay que llamar al 5551-668-900 para que usted tenga sus boletos y disfrute de un buen fin de semana. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.